Investigadors de la Universitat Politècnica han desenvolupat una eina per tal de poder ajudar a governs i professionals del sector de la construcció a edificar habitatges socials de forma més eficient, econòmica i respectuosa amb el medi ambient. El treball ha estat liderat per l'investigador de l'Institut Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, Víctor Yepes, y per la doctora Ana Ximena Luque. Hola, Víctor, muchas gracias por estar hoy aquí en Un Día Perfecto en el estudio de la UPE Podcast.
Hola, ¿qué tal, Eduard? Aquí estamos.
Bueno, Víctor, la primera pregunta es, ¿a qué se dedica el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, que estáis aquí en la Politécnica?
Pues sí, es un instituto muy dinámico. La verdad es que seremos unas 50, 60 personas entre profesores, investigadores, etcétera. Y se dedica sobre todo a hacer investigación de calidad en construcción y materiales y sobre todo llevarla a la práctica. Aquí lo que queremos es prestar servicios, consultoría, trabajar de forma multidisciplinar en aspectos como estructuras, hormigón, materiales, sostenibilidad, industrialización, etcétera.
Todo esto luego se lleva a cabo en la vida diaria, en la construcción del día a día.
Sí, sí. De hecho, es un instituto con una dinámica tremenda. Hay numerosos investigadores y doctorandos haciendo sus investigaciones y luego la vocación y lo que se está haciendo es volcar o transferir todo este conocimiento a lo que es la práctica, a lo que es la realidad.
Bueno, hoy hemos venido a hablar de un proyecto que habéis llevado a cabo en Perú, de cómo construir viviendas sociales más asequibles, mucho más eficientes. Se trata de un proyecto, un estudio mejor dicho, dentro del proyecto, de un proyecto llamado ResiLife. ¿En qué ha consistido en qué consiste este proyecto de ResiLife?
Sí, es un proyecto de investigación que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación. Empezamos el año pasado, es de 3 años. Y lo que buscamos es optimizar el ciclo de vida de estructuras, fundamentalmente híbridas, modulares, pero teniendo en cuenta las condiciones extremas a las que está llevando, digamos, no solamente el cambio climático, sino temas que tienen que ver con el sismo o huracanes, etcétera. Es decir, estamos intentando ver cómo adecuar este tipo de infraestructuras a eventos que suceden de vez en cuando, cada vez más, pero que son extremos.
Cada vez más extremos, además.
Exactamente.
El estudio lo habéis llevado a cabo en Perú.
Sí, este es, digamos, de todas las líneas que estamos llevando dentro del proyecto, nos preocupó pues un aspecto, digamos, muy relevante, que es la vivienda social. Este tema lo quisimos enfocar en Perú, no solamente porque es, la investigadora es de allí, sino porque allí tienen dos problemas muy importantes. Uno, que es la autoconstrucción. Muchas viviendas, sobre todo de tipo social, están realizadas mediante este tipo de construcción propia, que a veces se aleja de los estándares que tenemos en España o en las grandes ciudades. Y un aspecto que nos interesaba mucho es el tema del sismo. Estas viviendas se encuentran en una zona de alto riesgo sísmico, y lo que intentamos de alguna forma es estudiar una solución que fuera viable, que se pudiera aplicar de una forma rápida y también con una eficiencia importante, no solamente para que cueste menos ese tipo de viviendas, sino que además lo que buscábamos era que los impactos ambientales fueran los más reducidos posibles y sobre todo que los costes fueran los mínimos a lo largo de todo el ciclo de vida. Es decir, estábamos poniéndonos un horizonte de 50 años y buscamos un tipo de vivienda que tenga un mantenimiento lo más reducido posible.
Porque al final el público va a ser el mismo que se estaba autoconstruyendo sus propias viviendas. No podemos, ¿no? No podemos
sí,
subirles.
Aquí de lo que se trata es de intentar solucionar de forma directa un problema importante, ¿no? Que es el de la vivienda. Y esta solución que hemos publicado recientemente en una revista de altísimo impacto, pues es lo que nos aporta. Es una metodología que está juntando temas que tienen que ver desde la inteligencia artificial hasta la industrialización y hace que la vivienda tradicional que hasta ahora se estaba construyendo, no solamente en Perú, sino en otros países latinoamericanos, incluso aquí en España, pues a base de ladrillo, hormigón, etcétera, se pueda ver, digamos, poco a poco favorecida por estos procesos industriales que no solamente reducen costes, sino también impactos ambientales.
¿Y cuál es la solución que habéis propuesto? ¿Qué sistema de construcción sería el más adecuado para, bueno, en este caso el estudio, para este lugar en concreto?
Sí, hemos visto distintos tipos, ¿no? Lo que empezamos a ver es, pues, desde construcciones que tienen que ver con hormigón armado, muros de ladrillos, incluso muros de hormigón desarrollados in situ, pero ya empezamos a analizar sistemas, ¿no? Sistemas industrializados, paneles tipo sándwich, prefabricados, con hormigón atornillado, etcétera. Y al final, en este caso particular, lo que se ha visto es que el sistema industrializado de acero ligero, en inglés se llama el light steel frame, que son como estructuras muy livianas, prefabricadas, lo que hacen es no solamente cumplir con la normativa, en este caso de estructuras, sino también tener en cuenta los temas sísmicos. Y un aspecto que también nos preocupó mucho es el tema de la eficiencia energética, es decir, que este tipo de viviendas no solamente deben de ser resistentes, económicas, que impacten poco en el medio ambiente, sino que también sean capaces de dar una eficiencia energética importante.
Esta sería lo que sería la estructura y luego el cerramiento.
Sí, esa sería la estructura, digamos, este acero liviano. Luego son a base de paneles prefabricados. Este tipo de industrialización a veces, digamos, desde la perspectiva española parece como poco interesante. Aquí, cuando hablamos de prefabricación, de viviendas prefabricadas, enseguida nos surge la idea del barracón, ¿no? De algo de baja calidad, que tiene poca estética, etcétera. Pero en este momento, sobre todo en países nórdicos, ciudades como Londres, se está implantando de forma cada vez más fuerte estos nuevos, se llaman así, nuevos métodos de construcción que fundamentalmente industrializan el proceso de fabricación y puesta en marcha de este tipo de viviendas.
Y claro, uno tiene la sensación de que si no hay hormigón, como que, ¿no? Que ¿por qué tengo que pagar, como tú dices, por una estructura metálica? Que en teoría, ¿cuántos años puede durar?
Sí, nosotros hemos hecho un estudio a 50 años, que sería, digamos, el plazo o el horizonte temporal mínimo exigible a una vivienda. Las viviendas con un adecuado mantenimiento y con cierta rehabilitación pueden durar más, ¿no? Pero teniendo en cuenta este plazo, este tipo de industrialización además permite una cosa muy interesante, que son posibles ampliaciones o cambios dentro de la propia vivienda. A veces cuando hablamos de prefabricación estamos pensando, pues, en esos barracones, ¿no? Pero no es exactamente eso. Si vamos a otro campo, por ejemplo, el de las autocaravanas, podemos ver autocaravanas de gran lujo que son prefabricadas o las embarcaciones de lujo, los yates, etcétera, que no dejan de ser elementos industrializados y prefabricados que tienen un altísimo nivel de acabado y de digamos, de calidad. Sí que es cierto que nuestra idea es que se permita de una forma rápida y económica solucionar el problema de la vivienda, la vivienda social. En este caso, insisto, es en Perú, pero que sería aplicable a otros países. El hormigón y el ladrillo es una forma tradicional de construcción aquí en España, es la habitual, pero no hay que descartar otro tipo de posibilidades que, con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, diseño asistido por ordenador, etcétera, hacen que sea posiblemente en un futuro lo más rápido y lo más eficiente.
En Estados Unidos también hay tradición de que las casas sean un poco también, ¿no? Un poco prefabricadas a base de madera, ¿no? Un poco más.
Sí, además permiten solucionar a nivel puntual aspectos, digamos, de emergencia. Por ejemplo, todos recordamos las imágenes que vimos en televisión cuando la pandemia, como China, en 15 días fue capaz de construir un mega hospital rapidísimamente, ¿no? Imaginemos las catástrofes que desgraciadamente estamos teniendo cada vez con mayor frecuencia, desde volcanes, temas que tienen que ver con inundaciones, incendios, etcétera, donde desaparecen infraestructuras críticas para la población, como puede ser la propia vivienda. Bueno, pues este tipo de solución inmediata, rápida, puede solucionar en casos puntuales problemas que son realmente importantes, ¿no? Y no solamente es un tema de emergencia, sino que estos sistemas híbridos, modulares, al final es hacia donde tiende la construcción del futuro. Las viviendas van a ser elementos inteligentes con muchas instalaciones internas. La inteligencia artificial será capaz de gobernar la propia vivienda, estarán robotizadas. Y estos aceros ligeros, paneles tipo sándwich, donde las instalaciones pueden ir por el interior, etcétera, pues al final son hacia donde vamos a probablemente a poder ir.
Porque en España hay una gran crisis de vivienda. Esto en parte podría paliar. Bueno, sería mucho más fácil poder construir vivienda mucho más rápida y ponerla en el mercado rápidamente.
Aquí, claro, en España el tema es el problema es diferente. Aquí tenemos un problema fundamentalmente de oferta de vivienda. Estamos en una situación donde esa escasez de vivienda está provocando una subida desmesurada, totalmente desmesurada
sí.
Tanto de la adquisición de nueva vivienda como los precios de alquiler. Yo creo que en España lo primero que hay que hacer es poner inmediatamente oferta pública de suelo para poder edificar y poner en el mercado la mayor cantidad posible de viviendas para, digamos, acompasar la oferta con la demanda. Y este tipo de sistemas de construcción, que ya, insisto, son interesantes, lo que pueden permitir en algunos lugares es poner rápidamente a disposición de las personas viviendas. Es un sistema extraordinariamente rápido.
Y sería más asequible en teoría.
Los costes hemos visto que pueden reducirse los de construcción aproximadamente un 20%. Lo que ocurre es que el precio de la vivienda, al menos en España, más del 50% es el suelo. Entonces, claro, aunque se reduzca un 15 o un 20% los costes de construcción, cuando se compara con el precio, digamos, de mercado, al final la solución de abaratar costes de construcción puede ser interesante, pero no es
la
más importante, uh-huh. Claro.
Otra cosa que quería comentarte, también comentabais un poco el carácter social de un poco del estudio, ¿no? Por ejemplo, ahora, si en Perú cambia el sistema de construcción a un sistema, como bien has comentado, de estructura metálica, la comunidad, me refiero, podría satisfacer esa demanda de nuevos materiales, una industria diferente. Todo eso lo tenéis en cuenta también, ¿no?
Imagino. Claro, vamos a ver. Aquí el tema es el siguiente. Uno no puede empezar en un lugar donde no hay cierta tecnología, empezar a hacer este tipo de construcción. Sin embargo, si existe un plan ambicioso a medio y largo plazo, es evidente que se pueden establecer industrias de fabricación de este tipo de elementos constructivos y a partir de ese momento empezar a fabricar. De todas formas, nos queda aún algo que investigar y es el factor humano. Me explico. Muchas veces, cuando solamente estamos viendo el coste económico o incluso el coste medioambiental, nos podemos quedar en una visión parcial. ¿Qué significa? En este momento justo estamos intentando analizar cómo este tipo de soluciones pueden impactar en la propia sociedad. Voy a poner un ejemplo. A veces una industrialización potente para solucionar un problema puede ser muy eficiente económicamente, incluso medioambientalmente, pero puede ocurrir que la cantidad de recursos, de personas que vayan a estar trabajando para poner en marcha determinado tipo de construcción, pues se reduzca también, con lo cual tendremos un problema añadido. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es cómo poder equilibrar que el impacto sobre la sociedad, en empleo, etcétera, sea también un factor a tener en cuenta y no sea simplemente un aspecto económico o medioambiental el que tenga que dar la última decisión para este tipo de soluciones.
Uh-huh. Y todas estas soluciones se han materializado en una guía tangible. Se puede consultar, imagino que para administraciones y para profesionales.
Sí, hemos desarrollado realmente una metodología. Es decir, lo que hemos publicado como consecuencia de este estudio es una forma de intentar analizar la comparación de alternativas. Imaginemos que tenemos en España o en cualquier otro país, ya sea de Europa o de otro sitio. Si queremos, de una forma objetiva, sin sesgos, establecer una metodología para determinar qué tipo de solución sería la más adecuada, esto es lo que nosotros hemos venido a publicar. No solamente se trata de solucionar un problema puntual, sino que nuestro objetivo es establecer esta metodología que lo que va a hacer en cada sitio es actualizar los costes locales, los costes de energía, electricidad, transporte, normativa, disponibilidad de materiales, mano de obra, etcétera. Claro, lo que hemos estudiado y es una solución, por ejemplo, en el Perú, no tiene por qué ser la mejor solución en España o en el Reino Unido, sino que vamos a establecer una metodología que permita discriminar en cada sitio y adecuarlo, digamos, a esas consideraciones que tenemos. Dicho de otra forma, en Europa a lo mejor la mano de obra en determinados sitios no está tan especializada, en otros sitios sí, en otros sitios la mano de obra puede ser más barata, los materiales pueden ser más caros, más baratos, uh-huh. Y con todo ello hemos establecido este método. Uh-huh.
Pues Víctor, no sé si nos queda algo por comentar del estudio que quieras añadir.
Pues yo creo que sí, hay algo que me gustaría comentar. Yo creo que en la universidad se está haciendo investigación, no solamente básica, sino aplicada, de gran nivel. Y muchas veces las cosas se conocen, se saben, no solamente estamos hablando de temas de vivienda, sino estamos hablando de aspectos hídricos, de inundaciones, de cambio climático. Y muchas veces lo que falta es ese traspaso o ese trasvase del conocimiento a la realidad. En este sentido me gustaría pues hacer un llamamiento a los que toman decisiones económicas o decisiones políticas a escuchar sobre todo a la investigación, a la ciencia y poder aplicar esos criterios para solucionar problemas. Yo creo que esa es la idea básica que me gustaría transmitir.
Pues sí, porque últimamente a los científicos no, ni se les hace caso ni se les toma en consideración. Bueno, pues Víctor Yepes, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Un Día Perfecto.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que queráis.